I'll be a happy loser. La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Llegamos con algunas respiraciones extras porque pensábamos que ella no estaba, pero estaba, y pudimos retenerla. Son unas cuantas horas de diferencia. Estamos en el programa número 64 de Femiñetas Radio. Estamos en esta casa que es la radio hermosísima de Fabra y Coats, donde nos acompaña desde este 2024. Gracias, Cristian, operando controles. Y bueno, y nos vamos directamente hasta Nueva York, hasta el barrio de Brooklyn. Allí está nuestra queridísima ilustradora, es artista visual, es dibujante, como creo que le gusta que la llamen. Ella nació en Buenos Aires, se formó en Vermont en el Center for Cartoon Studies. Sus trabajos se pueden encontrar en un montón de publicaciones, en diarios como el Washington Post, en revistas como Vogue, en The New York Times, en Los Angeles Times, en The New Yorker, en Femiñetas también pueden encontrar parte de lo que Pepita Sandwich nos ha deleitado. Y ahora tenemos en manos el tercer libro publicado por Lumen. El arte de llorar es una maravilla y es un placer tenerla con nosotras. Gracias por conectarte, por conversar un rato con Femiñetas Radio. Pepita, ¿cómo estás?
No, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta estar presente desde acá en Barcelona y siempre en contacto con ustedes. Yo estoy muy bien, un poquito dormida porque acá son las 7:30 de la mañana, pero me vino bien, la verdad, despertarme temprano y, bueno, un placer.
Bueno, lo primero que te voy a preguntar es de rigor, si ya 7:30 de la mañana, ¿Pepita lloró o todavía estamos virgen del día? De llanto.
La verdad es que me bañé, a veces cuando me baño es como que me gusta tratar de llorar porque hay algo muy catártico de estar limpiándose exteriormente e interiormente, pero todavía hoy no he llorado. Estas semanas que pasaron, la verdad es que lloré todos los días. El libro el arte de llorar también salió acá en Estados Unidos y en el Reino Unido, y bueno, justo coincidió que por cosas de la vida, en Argentina está mi familia y mi papá tuvo que tener una cirugía. Está todo bien ahora, pero fue todo al mismo momento, entonces a veces la vida tiene esa forma de juntar cosas lindas y cosas feas al mismo tiempo, y bueno, también la distancia, ¿no?, de mi país de origen, pero también la nueva comunidad que tengo acá, que sostuvo todo, el armado del libro, el momento de la presentación. Fue todo como un clímax, y la verdad es que me la pasé llorando todos los días. Así que no descarto que hoy seguramente en algún momento voy a llorar.
Ay, nos encantaría, pero bien, porque además después de leer este ensayo poético, visual, artístico, bellísimo, me ha conmovido tremendamente y me gusta y después, bueno, pienso que la continuidad va a ser, no sé, muy magnífica. No sé, te estuve preguntando algo, pero después vamos a darle más, más profundidad a cómo se sigue después del arte de llorar, el poder sanador de las lágrimas. Este, yo le llamo como un ensayo poético visual porque es, hay genealogía del llanto, hay mucha investigación. Vos hacés un tramado muy rico en las últimas páginas donde haces justamente las citas, o sea, de todo lo que anduviste indagando. Imagino que esto comenzó hace varios años. ¿Cómo arranca esta búsqueda y bueno, la culminación en este caso del libro que, como decís, es traducido en varias lenguas y llega el 1 de junio a la Argentina, ¿verdad?
Sí, exacto, el 1 de junio en Argentina, lo cual me tiene muy emocionada porque siempre me gusta estar conectada con Argentina y además creo que es un momento del país y bueno, mundial también, que es muy sensible, entonces creo que puede ser una buena herramienta. Pero bueno, el libro, el proyecto del libro surgió hace 4 años, pero bueno, yo siempre digo que en realidad surgió el día que nací, porque todos nacemos llorando y yo siempre lloré mucho, siempre fui muy llorona. Y bueno, en la infancia obviamente todos lloramos por caídas, por malos entendidos, por distintas situaciones que en general cuando somos chicos son un poco más físicas, un poco más simples o pedidos de ayuda, y a medida que vamos creciendo se van complejizando también nuestras emociones. Pero bueno, yo siempre lloré mucho, mi mamá siempre decía que lloré desde que nací hasta que cumplí 9 años y bueno, tengo 4 hermanos varones y a veces me cargaban por llorar, qué sé yo. Entonces siempre sentí que llorar era como una debilidad. Y también me pasaba que a veces cuando me enojaba mucho lloraba. Y decía, ¿pero por qué? Si yo tengo razón, ¿por qué estoy llorando? Entonces me daba impotencia, me daba bronca estar llorando. Y en el 2020, el primer día del 2020 me mudé de Buenos Aires a Nueva York. Yo había vivido 2 años en Vermont antes, pero el 1 de enero del 2020 estaba en Nueva York en un departamento vacío y me puse a llorar. Y entonces se me ocurrió, como yo dibujo todos los días, tengo un cuaderno siempre en mi cartera, y se me ocurrió empezar a escribir cada vez que lloraba y dibujarla. Dibujar cada episodio de llanto. Entonces ahí surgió el diario de llantos. Y bueno, obviamente que todos sabemos lo que pasó en el 2020. Fue un año muy complicado mundialmente y lloré mucho más que cualquier año normal. Entonces este diario de llantos no solo era en mi libro, en mi libreta, sino también en Twitter. Fue un hilo de Twitter por mucho tiempo, como por 3 años yo agregaba un tuit con un llanto nuevo. Y ahí me surgió un poco esta pregunta de por qué lloramos, ¿no? A veces siempre lo damos por sentado o lo tenemos como un reflejo como al que no le damos tanta importancia. Y ahí quise investigar un poco sobre la ciencia del llanto, por qué los humanos lloramos, y descubrí que los seres humanos somos la única especie que llora por emociones, lo cual me pareció increíble. Y me puse a investigar por qué quise saber por qué unimos la emoción con la lágrima física. Y ahí, bueno, surgió la investigación que tiene el libro, que es la ciencia, la historia, cómo fue cambiando la percepción de las lágrimas, el arte, y bueno, también un poco lo social, ¿no?, de las lágrimas.
Es un montón y lo presentás en el índice, en las primeras páginas, después de citar a una de las hermanas Bronte, que concretamente la cita dice: llorar no indica que seas débil desde que naciste, siempre ha sido una señal de que estás vivo. de Charlotte Bronte. Así arranca este librazo, El arte de llorar, que es bellísimo, con una paleta de colores que, bueno, ya nos tiene acostumbradas Pepita en sus trabajos diarios, que pueden verlos en, bueno, medios de comunicación que contábamos, y también en sus propias redes, porque fuiste llevando algún tipo de adelanto en estos años a todo lo que fue este trabajo hermoso. ¿Cómo fue la idea de armar esta estructura? Porque de alguna manera hay una estructura, es un libro bellísimo, casi diría que también un libro objeto, porque no sé, tiene también sus particularidades, tiene mucho humor, como decíamos, tiene genealogías, lágrimas humanas, lágrimas históricas, lágrimas de cocodrilo, sociedad de lágrimas y lágrimas existenciales. Es un poco una división, una estructura que armaste en el libro. ¿Cómo fue esa composición? ¿Trabajaste con editora? ¿Empezaste, digamos, soltando la mano y soltando lágrimas? Y bueno, ¿fuiste como amalgamando esta idea que se convirtió en libro?
Sí, el proceso para hacer este libro fue un poquito distinto que mis otros dos libros, porque este libro surgió en inglés. Como yo estoy viviendo en Estados Unidos, primero dijo, bueno, lo voy a hacer para el mercado en donde estoy viviendo, y si se traduce al castellano, al español, me encantaría, pero como estoy viviendo acá, quiero probar de entrar al mercado de Estados Unidos. Y entonces fue un poco más largo el proceso, porque tenía que entablar relaciones con una editora nueva en este país, conocer cómo era el mercado acá, y descubrí que acá sí o sí necesitas un agente literario. Entonces, hasta que yo pude encontrar mi agente, fue un camino como de casi 2 años. Pero yo siempre supe que el libro, que quería que el libro estuviera dividido en 5 capítulos, porque me parecía que quería explicar la ciencia de por qué lloramos o qué creen los científicos que es una respuesta emocional como el llanto, pero también quería saber si había habido en algún momento en la historia donde llorar estaba de moda o era algo que se esperaba. Entonces dije, bueno, va a haber un capítulo de la ciencia, un capítulo de la historia, un capítulo del arte o las falsas lágrimas, ¿no? Como algunas piezas artísticas te pueden hacer llorar, pero en realidad son como lágrimas más... no por algo que le está pasando a uno, sino por unas lágrimas como más empáticas. También cómo cambiaban las lágrimas en distintas sociedades, entonces por eso las lágrimas sociales, cómo cambian las lágrimas la percepción en cada género. Y un último capítulo como un poco más esperanzador o con un mensaje para el futuro. Y cuando conocí a mi agente literaria acá, ella me dijo, bueno, hagamos como una propuesta de libro para mandar a editoriales. Y ahí yo siempre tuve esta división de 5 capítulos y quería agregar mi propia experiencia con el llanto, estos diarios de llanto, al final. Y lo que sí cambió, que estuvo muy bueno cuando empecé a trabajar con mi editora, ella me dijo, no, las lágrimas de este diario de llanto tienen que estar entrelazadas con toda esta información. Entonces fue muy lindo porque empecé a conectar mis propias lágrimas con lo que estaba hablando en cada episodio, en cada capítulo. Entonces se conecta una lágrima personal con toda esta investigación. Y creo que funciona muy bien porque es como que hay datos, hay mucha información, pero por momentos hay algo un poco más lúdico, un poco más personal, donde la gente se puede quizás relacionar con ese llanto.
Maravillosamente funciona, a pie de página te vas encontrando con fechas, claves, 2020, 2021, 2022, hay mucho trabajo puesto en marcha. ¿Cómo es tu modo de trabajo? ¿Cómo fue en este caso, tercer libro y un proceso creativo también diferente, también pensando en otra lengua? No sé, siempre me llama la atención esto de los sueños en la lengua materna generalmente, pero bueno, ¿qué pasó también en el armado de este libro? Que algunas cosas fuimos viendo a lo largo de estos años, fuiste tirando algunas puntas que ibas a venir por acá, Pero, bueno, básicamente eso. ¿Qué cosas te motivaron y qué cosas te cambiaron también después del libro? Porque también eso, desde un Darwin que nombraba las lágrimas como insignificantes a encontrar respuestas científicas y concretas de una suerte de empoderamiento del llanto.
Sí, bueno, en realidad escribir el libro en inglés fue todo un desafío, pero también muy, muy liberador, porque uno... Si bien yo, digamos, vivo en inglés parte de mi día a día, porque trabajo con personas que hablan en inglés y, bueno, tengo como relaciones acá, doy clases en la universidad y todo, obviamente que mis pensamientos en general son en español y, como decías vos, en general sueño en español, aunque a veces se mete un poco de inglés también en mi inconsciente. Pero fue muy liberador porque es como que no estoy tan apegada a las palabras. Como que cuando uno habla su propio idioma materno, sabe bien exactamente qué significa cada palabra, pero también como el contexto social en donde se usa y todo esto. Entonces creo que escribir en otro idioma puede ser muy creativo. Y bueno, obviamente que mi editora también fue como ayudándome en algunas cuestiones, pero fue muy lindo. Pero sí sabía que quería... que también se editara en castellano, así que empujé ahí para que saliera también en castellano, y yo hice la traducción también, lo cual fue raro traducir de inglés a mi propio idioma, uh-huh. Pero porque en general empiezo con castellano y después lo traduzco al inglés, lo cual fue interesante. Y con respecto a lo que me cambió el libro... Yo creo que ahora, como al saber más sobre las lágrimas, mucha gente me pregunta o me cuenta sus propias anécdotas, y a mí me encanta porque siento que es un tema que me apasiona mucho y quiero que se ponga de moda y quiero que todo el mundo llore más. Entonces me encanta como ser un referente de las lágrimas de alguna manera, pero también sé que es un misterio todavía. O sea, todo lo que yo pude encontrar sobre datos científicos muchas veces son como especulaciones, porque el cerebro humano es un misterio realmente, como sabemos muy poco del cerebro, entonces eso me parece alucinante.
Tenés mucha admiración, hemos visto algunas historias referidas a Nikki de Saint Phal, por ejemplo. Sí. ¿Pensás en alguna idea de traducir este libro y esta investigación, este ensayo, como decíamos, artístico, visual, en otro formato? Que sabemos que es libro, sí. Sabemos que también has incursionado en la música, tenemos preparado un tema para después de la entrevista sobre eso, porque bueno, haces esto, insistimos, hay un disfrute bellísimo en esa búsqueda que va desde nuestros antepasados, desde los pueblos originarios, las tribus, los incas, los aztecas, la antigua China, la Edad Media, bueno, una sí. Búsqueda enorme a trasladar esto a algún otro formato, teniendo en cuenta, no sé, digo, pensaba en estos artefactos y en estas búsquedas desde el pop, por ejemplo, de tu artista favorita, tengo entendido que es esta francesa.
Sí, Nikki de Saint Phal, la amo. El año pasado pude ir a su jardín de los tarots que queda en Italia, y es un jardín de esculturas en donde ella vivió y trabajó durante años, y bueno, fui y me puse a llorar, obviamente, pero siento como, no sé, una conexión cósmica con Nikki, y sí, me encantaría. O sea, siempre tengo ganas de seguir escribiendo sobre el tema. Hay mucho, mucho para hablar sobre el llanto. Es una señal de conexión, de ayuda con otras personas. Somos seres sociales y necesitamos estar conectados con otras personas, y es, digamos, la metáfora visual más hermosa del cerebro sería como la lágrima, que además es percibida por la gente que tenemos cerca. Entonces sabemos desde el punto de vista evolutivo que los primeros seres humanos querían llamar a personas que estuvieran cerca y con más predisposición a ayudar que quizás a un predador o alguien que estuviera en otra tribu. Lo cual me parece hermoso que lo sigamos haciendo. O sea, las lágrimas conectan toda nuestra historia humana. Pero me encantaría pasar esto a un formato más audiovisual, quizás animado, con música, con... Creo que las lágrimas son muy 360 porque tienen movimientos, son visuales, pero además tienen esta poesía. Entonces me gustaría pasarlo a un formato más audiovisual. También por esa razón el libro es todo con tanto color, porque en un momento yo pensé hacerlo todo azul, porque acá, bueno, sobre todo en inglés se dice to be blue, o sea, estar azul es cuando estás triste, pero no quería conectar la lágrima solo con la tristeza, entonces me parecía como que la lágrima era también un cristal o una especie de prisma de donde se disparaban todos los colores del arco iris. Por eso el libro también tiene tanto color. Pero sí, me gustaría o hacer algo audiovisual o también pasarlo a esto, como siempre tengo el sueño de hacer como un parque o algo.
El parque de Pepita, el parque de Pepita que va girando, puede ser, algo muy... Sí, lo veo.
Me estoy manifestando, pero bueno, se necesita un poco de... de sustento económico y también proyección, pero bueno, lo estoy pensando y siempre como que lo manifiesto para el futuro.
Hablas mucho también en el libro de los espacios o territorios de la práctica del llanto, de alguna manera hablas, creo que en alguna entrevista te he escuchado decir que Nueva York es un muy buen lugar para llorar. Contadme un poco sobre esto, porque bueno, yo vi todas las experiencias que vos vas relatando de espacios, ¿no? Llorar en el trabajo, llorar en espacios públicos, llorar en espacios privados, digamos. Yo tengo un lugar acá que desde que vivo hace 7 años, que es el cine, el espacio oscuro, el cine de intimidad. Yo voy sola al cine y yo voy a llorar al cine. Y me doy cuenta que no lloro en otros espacios. Que, bueno, vaya a ser como lo analizo en terapia después. Pero...
No, me encanta. Llorar con películas es realmente igual como una capacidad bastante formidable y extraordinaria de nuestro cerebro. Nosotros tenemos algo que se llama neuronas espejo, que es cuando vemos a alguien sufrir o llorar. A veces nos ponemos en el mismo estado emocional. Nosotros tenemos como esa capacidad de empatía que desarrollamos a medida que vamos creciendo. No la tenemos de niños, pero sí de adultos. Y llorar en el cine es como algo muy, muy fuerte, porque estás sintiendo lo que está sintiendo el protagonista y podés ponerte en sus zapatos y podés sufrir como sufren. Y bueno, es muy fuerte, ¿no? Porque sabemos que no es real, sabemos que es una ficción o algo en la pantalla, pero te puedes conectar a un nivel emocional tan fuerte que lo sufrís también. Y creo que es una buena práctica, si no lloras en tu día a día, también ir a practicar como estos sentimientos más profundos o más fuertes al cine. Me parece que sirve un montón. De hecho, hay un profesor de lágrimas que se llama el señor Yoshida en Japón, que le enseña a los adultos a llorar o a reaprender el llanto. Y él usa mucho video, mucha película triste para nada, lograr sacar lágrimas de estos adultos que no lloran. Pero sí, Nueva York creo que, como cualquier otra ciudad grande, me parece un buen lugar para llorar, porque hay tanta gente y tantas distintas culturas que es como, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero sí, cómo reacciona la gente es distinto, ¿no? Porque en Buenos Aires yo siempre lloraba mucho en la calle, pero creo que la gente te mira más o
se acerca, bueno, mano en el hombro, algo, te pasa algo, te conecta.
Sí, total. En New York es como que llorás en público y están pasando tantas cosas bizarras al mismo tiempo que no llama la atención. Y entonces podés llorar en el subte, o a mí me encanta llorar en el museo, Metropolitano, en el Met. Porque bueno, me gusta mucho la pintura y como que voy caminando, es muy grande, entonces voy por las distintas salas y me parece como un lugar súper seguro. También me gusta llorar en el parque, en el Central Park, porque bueno, hay un poco más de naturaleza y como es como mucho aire fresco, lo cual me hace sentir más calma. Pero bueno, sí, en estos meses que salió el libro estuve entrevistando gente en la calle y los lugares son muy variados. Hay gente que le gusta llorar en la biblioteca, en la calle, caminando, en el café, o sea, hay como de todo. Entonces, hay una chica que me dijo que Nueva York es como un cry ground, que sería como una plaza de llanto, ¿no? Donde uno puede llorar en cualquier lado. Así que eso me parece que lo describía muy bien, pero creo que Barcelona o cualquier ciudad muy cosmopolita también debe ser un buen lugar. Pero sí, acá es como que hay muchos locos, entonces uno se siente como ahí.
Hablas del tabú, que sigue siendo de alguna manera un tabú, lo mencionabas recién. Hay algo también de los varones, de la situación que fue cambiando quizás en los últimos años. Creo que también el tema de hablar un poco más de salud mental en los últimos años, todo lo que fue aconteciendo en medio de pandemia y pospandemia, creo que habilitó también la conversación sobre esto, pero también hay una suerte de, no sé si decálogo, algunas páginas también dedicadas a indagar, a hurgar un poco. Yo tengo un montón de amigos que no lloran, generalmente varones, pero no sí, lloran, pero por nada del mundo, ni cuando nacieron sus hijos, por ejemplo, no sé.
Sí, bueno, es que también lo interesante del llanto es que si bien muchas veces es una respuesta biológica del cerebro por una emoción muy grande que es como demasiado grande para procesar, entonces lo largamos a través de lágrimas, también lo interesante es que hay estudios que dicen que las lágrimas son sociales. Entonces, si a nosotros nos dijeron toda la vida no llores, no llores, o los chicos no lloran, o no llores como una nena, y también viendo, ¿no?, esta cosa de género como negativa, como si la emoción fuera solamente de las mujeres, y también por esa razón es algo malo, digamos, o algo secundario, o algo que no es tan valorado. Yo creo que eso hace que la sociedad nos va formando y nos va como diciendo cuáles son las reacciones apropiadas, ¿no?, en cada lugar, y cómo deberíamos reaccionar ante una situación. Y si uno se interioriza esto y se va convenciendo a sí mismo que no tiene que llorar, cuando llegue el momento seguramente no lo reprimas o no lo tengas directamente como una reacción que esté ahí al alcance de la mano para vos. Entonces, bueno, tiene esto, tiene no solo el rol biológico, pero también el rol social, y creo que esto de cómo nos hablaron, ¿no?, el lenguaje que está alrededor del llanto es muy importante, y creo que eso es lo que tiene que cambiar un poco, ¿no? Como no decir más no llores. Si quieres llorar, llorá, como decía Moria Casán.
Grande, Moria.
Sí, o sea, eso, como si alguien está llorando, por ahí de ofrecerle agua, o si quiere salir a caminar, si es alguien cercano, un abrazo, o digamos, darle una validación a ese sentimiento, a esa reacción, y no todo el tiempo tratar de reprimirla. Así que yo no digo no llores, digo eso, si querés llorar, llorá, nada, no pasa nada, es algo humano, todos lo hacemos y está todo bien, y bueno, ya te sentirás mejor después seguramente.
Ya para ir cerrando, en alguna entrevista o leí, no recuerdo bien, en estos días, contabas algo sobre la meditación trascendental. Y de alguna manera algo que, bueno, destapó o habilitó también poner este tema en el centro. ¿Querés contarnos algo de esto? Y sé que también hiciste algunos viajes un tanto psicodélicos.
Sí, yo siempre estoy tratando de experimentar con el inconsciente constantemente. Yo tengo sueños muy lúcidos, que lo cual es bastante divertido e interesante, pero cuando empecé a hacer el libro quise investigar también sobre qué pasaba cuando uno estaba en estados inconscientes y podía seguir sintiendo las emociones. Y bueno, hice este viaje en una clínica de acá de Nueva York con psiquiatras, que era un viaje psicodélico muy interesante. Pero con respecto a la meditación trascendental, lo hice hace muchos años, hace como 10 años en Argentina. Tuve una instructora de meditación trascendental que me dio mi mantra y bueno, aprendí a meditar. Y sí, al principio lloraba mucho mientras meditaba. En general, cuando me pongo como en algo más zen, empiezo a llorar, pero como un reflejo, ¿no? No es que me sienta una emoción ni de tristeza ni de alegría, es como simplemente me caen las lágrimas Y bueno, mi instructora de meditación trascendental me dijo que es muy común llorar cuando uno medita porque estás descargando tensiones que muchas veces son como traumas del pasado o cosas que tenés acumuladas, estrés. Y bueno, se sabe que las lágrimas tienen algunos componentes o proteínas que tienen que ver con el estrés. No está del todo probado que las lágrimas sean realmente algo que libera estrés, pero sí está en el componente de esta proteína, entonces se sugiere o se, digamos, los científicos creen que puede tener un efecto como terapéutico de alguna manera. Así que yo creo que está muy conectado con el inconsciente también y liberar esas tensiones del pasado. Y también cuando uno llora hoy en día, ¿no? Por algo que te está pasando en el momento, muchas veces quizás es algo, una tontería o algo importante, pero que muchas veces uno no sabe bien por qué está llorando. Y creo que empezar a investigar un poco, indagar en las propias lágrimas, nos puede dar realmente mucha información sobre qué estamos sintiendo y por qué, y qué es lo que verdaderamente nos importa o qué es lo que verdaderamente necesitamos como cambiar o a qué le deberíamos prestar atención. Creo que las lágrimas son como enseñanzas o como maestras que vienen también a como a decirnos algo.
Hermoso, me encanta Pepita Sandwich, alter ego de Josefina Guarachino, y bueno, nos está atendiendo desde el barrio de Brooklyn. Esa pregunta que siempre me encantaba hacer cuando trabajaba de periodista: ¿qué ves por la ventana, José, Pepita, en este momento? ¿Cómo está aconteciendo este clima primaveral en Estados Unidos?
Está re lindo, hoy hay sol, están, bueno, los primeros días de calor, lo cual me tiene muy contenta porque también salimos de un invierno largo, pero enfrente de mi departamento hay una pizzería que está abriendo en este momento, y nada, gente, yo vivo en Williamsburg, que es un barrio de Brooklyn es grande, es como uno de los distritos, pero tiene distintos barrios adentro, y el mío se llama Williamsburg, y bueno, nada, gente yendo a trabajar, y está bastante tranquilo igual, porque todavía es un poquito temprano, pero ya se va a poner en movimiento y sale con ese ruido de la ciudad que es muy fuerte, que se siente con mucha energía.
Y es el barrio además de los judíos ortodoxos, ¿verdad? Sí. Williamsburg.
Estoy muy cerca, o sea, está dividido porque hay distintas partes. Hay una parte que es el norte, de Williamsburg Norte, claro. Williamsburg Sur y Williamsburg Este. En el este están los judíos ortodoxos. Yo estoy en el sur, que siempre fue un barrio latino, o sea, hay muchos puertorriqueños, dominicanos, pero está muy cerca. O sea, que yo si camino 3 cuadras ya estoy en el barrio ortodoxo, que es muy interesante porque es como entrar en otra época, otro mundo, y bueno, pero está todo mezclado acá en esta ciudad, es como que todo se mezclan, sí. Y también es muy latina, tiene mucho, mucho, mucho puertorriqueño, entonces se puede casi hablar castellano, te diría, con casi todo el mundo, y todos los carteles también están en español, así que es muy interesante, pero sí, estoy cerca de esa comunidad.
Bueno, en un momento bastante particular, esperemos que haya un alto al fuego urgente. Sí. Así que
acá hay muchas movilizaciones, sí. Y bueno, pues se está así luchando por ese alto al fuego, ojalá que pase pronto. Las comunidades ortodoxas no están manifestadas, o sea, están como medio en su mundo, pero sí hay muchos movimientos en otros lugares de la ciudad. Y bueno, siempre apoyando las marchas, sobre todo de los estudiantes que están manifestándose, y creo que es importante también que puedan llevar a cabo sus luchas. Y bueno, sí, así. Un momento difícil del mundo en general, también, bueno, Argentina, ¿no? Como
no, ni hablar.
Sus temas. Así que estamos un poco procesando también todo lo que nos pasó en los últimos años, que a veces uno mira para atrás y dice, no puedo creer la pandemia, lo que fue y cómo lo sobrevivimos, ¿no? Porque nos pusimos en modo seguir adelante, ¿no? Y creo que no lo procesamos en ese momento, pero ahora estamos como sintiendo las consecuencias de lo que fue la pandemia.
Absolutamente. Pepita Sandwich, te agradecemos muchísimo esta conversación. Seguiría hablando horas, pero tenemos que acabar. Te vamos a tener por Barcelona, por Buenos Aires, por Rosario, por alguna de las ciudades argentinas pronto. ¿Qué se puede decir para contar del libro maravilloso que tenemos?
Sí, justo ahora en este momento estoy en un proceso migratorio de residencia acá, entonces no estoy segura bien cuándo voy a poder viajar, pero sí voy a ir a Argentina, creo, dentro de las próximas semanas. Y bueno, me encantaría ir a España porque siempre disfruto mucho, y también me parece que España tiene un gran catálogo de ilustradoras y de dibujantes, mujeres sobre todo, con Lumen y con todo este resurgimiento del cómic y de los libros ilustrados, que la verdad es que me encanta, y siempre estoy en contacto con distintas autoras, Agustina Guerrero, que es argentina y también vive en Barcelona, con Raquel de Moderna de Pueblo. Bueno, tengo como varias amigas de internet, entonces me encantaría, la verdad, ir a visitar y también estar presentando el libro por ahí. Pero bueno, apenas sepa lo voy a anunciar en
buenísimo,
mis redes.
Buenísimo. Bueno, Pepita Sandwich, el poder sanador de las lágrimas, entonces, el arte de llorar, Pepita Sandwich, Lumen Editorial, y en Argentina desde el 1 de junio. Este programa también se escucha en Argentina. Así que bueno, nada, agradecerte y nos despedimos con música, porque hace unos años grabaste un disco, vamos a decirle un disco porque es así.
Yo soy
un EP. Pepita Sandwich Círculos con Rosario Ortega abre así este disco, que también tiene que ver con tu primer o segundo libro, era este.
El segundo, Las Mujeres Mueven Montañas.
El segundo libro, Las Mujeres Mueven Montañas, que, bueno, también haces un ensayo de mujeres históricas.
Sí,
ahí,
Power.
Exploradora. Bueno, un abrazo grande y nos vamos con música entonces, y vamos cerrando también nuestro programa.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Cuántos saludos, una
y fantasía textual es que me leas.
Y fantasía textual es que me leas.
Y punto. Palabras al oído. Un minuto de lectura en Femiñetas Radio.
Y sí, te queremos un minuto de lectura o 30 segundos de lectura mínimo. Hace muchísimo que no poníamos este separador, así que tengo en mis manos la Femiñetas número 12, nuestra publicación dentro de la plataforma transoceánica, activista y feminista en Viñetas, que, bueno, presentamos y que, bueno, estamos tratando acá. Estoy con Vicky Cuello. Hola, Vicky.
Hola, Flor.
Gracias por venirte. Estamos acá en nuestra otra casa bellísima, que es Fabra y Coats, en el barrio de San Andreu, donde tenemos un año, calendarizamos todo el año.
Y lo cumplimos y lo superamos.
Yo no te puedo creer, con creces lo venimos superando. Yo no me quiero agrandar, pero anoten 14 de diciembre. Anoten, yo creo que 14. Si no lo empiezo a mentalizar, así como la Pepita que hablábamos hace un rato, que bueno, también trabaja toda la meditación trascendental. Entonces yo ya lo estoy como manifestando a nuestro Festival Feminetas, que en algún momento se dará. Si no es en esta vida, será en otra, llorando o no. Pero bueno, tenemos acá nuestra última edición, que recién estamos haciendo reparto. También recibimos por nuestra web pedidos y demás, y que ya viaja también Océano mediante Argentina, así que también es Diane, que es nuestra queridísima amiga desde Buenos Aires. Bueno, va a llegar a Rosario también, por supuesto. Así que, bueno, pronto van a tener estas Feminietas con tapa de Julia Barata, con un póster coleccionable bellísimo. Increíble. Power. Muy power. Es el póster más power que tuvo Feminietas. Yo creo que la 10 aniversario tuvo uno muy grande. El tuyo, de la edición número 11, que es maravilloso, con, yo ya lo puedo revelar, 476 personillas, personajes, vamos a decirle. Maravilloso, nuestra, a todo color, muy potente. Está colgado, de hecho, en la primera planta acá en Fabra y Coats.
Está en varios lugares.
Sí, está colgado, en muchos lugares. Sí. Y nos gusta recibir esa info, sí. Esos posteos divinos. Y bueno, voy a leer solamente un primer párrafo, porque nos lo decía, nos lo pedía el separador artística. Con el deseo nos movemos. El deseo es nuestro pulso vital. El deseo es casi como la utopía, eso que nos empuja hacia adelante. Aunque no siempre sabemos dónde está, el deseo se mueve y el deseo nos mueve. El deseo cambia de lugar y cambia de manos. El deseo es un misterio, una fuerza, una potencia. El deseo nos arrastra, nos abisma, nos libera, nos pierde y nos encuentra. El deseo no se puede disciplinar. El deseo es ingobernable. Se lo dedicamos a nuestro presidente, que me cuesta decirle nuestro presidente. Me cuesta un montón decirle. Me da mucha vergüenza que sea nuestro presidente. Estuvo el fin de semana en un cónclave de la extrema derecha mundial, o europea, podríamos decirle, a días de que se celebren las elecciones del Parlamento Europeo. No es casualidad este cónclave comandado por los personajes de Vox, con Marine Le Pen, con la Meloni desde Italia, con, bueno, gente muy nefasta que detestamos, y que además, bueno, esto estaba bancado no solamente por editoriales y grandes medios de comunicación de acá de España, como para entender también qué pasa con los mensajes, qué pasa con la quien tiene el poder empresarial de justamente diseminar estos mensajes, porque durante todo este fin de semana se estuvo diciendo por boca del propio Milei que, por ejemplo, la mujer de Pedro Sánchez era una corrupta, entre otras cosas. No es casual que se meta con las mujeres siempre Milei, ¿no? De hecho, es parte de su discurso y de los mensajes de odio que se han propugnado y multiplicado en las redes sociales en los últimos tiempos. Hablamos un montón en este programa y en otros sobre los mensajes de odio y el efecto que tienen en la sociedad y en las respuestas. Por este motivo también trajimos un audio de lo que pasaba la semana pasada en Argentina, concretamente en Buenos Aires, en Barracas, donde un despreciable ser lanzó una bomba Molotov, una bomba de fabricación casera, en una pensión, en una suerte de hotel, donde vivían cuatro lesbianas, dos parejas de lesbianas que se encontraban allí. Tres fallecieron en los últimos días, y hay una cuarta que está todavía internada, con gran parte del cuerpo quemado. Ha declarado en los últimos días. Por eso también, bueno, celebramos que haya una manifestación popular, que los colectivos, las colectivas, las organizaciones se movilicen en distintos puntos del país. Concretamente fueron a Barracas, a donde se generó este asesinato, concretamente. Lala Pasquinelli es integrante de Las Mujeres Que No Fueron Tapa. Cristian, te vamos a pedir el audio, porque, bueno, ella nos relataba qué pasó en Barracas concretamente, y nos hizo un audio para contarnos qué pasó después de la movilización.
En Argentina, el movimiento LGTBQ+, y el feminismo también, estamos movilizados en este momento por este ataque, esta masacre que ocurrió en Barracas, que es, bueno, fue un ataque a cuatro lesbianas que compartían una habitación, vivían en una situación de muchísima precariedad económica y, bueno, se estaban dando una mano, y había una persona que ya las había amenazado, a las dos que alquilaban, la pareja que alquilaba la habitación, las venía amenazando por lesbianas, les decía que las iba a matar. Y, bueno, mientras estas cuatro mujeres lesbianas dormían, esta persona les tiró una bomba Molotov, y bueno, y ellas, cuando se despertaron, ya estaban prendidas fuego. Intentaron, inclusive cuando ellas intentaban salir de la habitación, este hombre las golpeaba y trataba de devolverlas al fuego. Tres de ellas fallecieron, Pamela, Rosana y Andrea ya fallecieron, y bueno, y Sofía Riglos es la que sobrevivió. Y esto es consecuencia de cómo los discursos de odio hacia la comunidad que en nuestro país vienen de parte de quienes nos gobiernan, de parte de los asesores del gobierno. Justamente una semana antes había habido declaraciones de Márquez, que es un biógrafo del presidente, aberrantes declaraciones en contra de la comunidad LGTBQ+, en contra de, bueno, ¿no?, estigmatizando, violentando. Y pocos días después ocurre este crimen de odio contra estas compañeras. Estamos en movilización, ya se hizo, bueno, hoy justamente fuimos a Barracas, a la plaza de Barracas y al lugar donde ellas murieron. Nos concentramos ahí, hubo concentraciones en Congreso, y van a seguir las actividades porque bueno, porque esto no, el gobierno no está dispuesto a parar en su discurso de odio, en el no reconocimiento de la discriminación que hay hacia la comunidad, hacia las mujeres y el feminismo. Y bueno, necesitamos hacer visible esto, que llegue a los medios, que es algo que no está pasando, ¿no? Cuando una persona de la comunidad comete un delito, sale por todos lados su identidad, su nombre, su apellido, todo. Y cuando somos víctimas de este tipo de agresiones, bueno, es muy difícil que los medios cubran un hecho como este. Así que la verdad es que la situación es muy compleja, es muy triste, la violencia está creciendo de una manera que, bueno, nos imaginábamos que iban a pasar cosas horribles con este gobierno. Creo que nunca pudimos imaginar que iba a ser tanto lo que iba a suceder, porque, bueno, los discursos fascistas de odio y todo esto que después encarnan violencia, ¿no?, en la vida cotidiana de las personas, son como la regla de la forma de gestionar el poder de este gobierno, que ha hecho de la crueldad una gestualidad y una forma de hacer política.
Lala Pasquinelli, integrante de el colectivo Las Mujeres que no fueron tapa, que bueno, le agradecemos muchísimo siempre la claridad. Síganlas, están en redes, mujeres, Las Mujeres que no fueron tapa, están en Twitter, en Instagram, en redes, y hacen un montón de actividades, están haciendo un montón de talleres, seminarios, justamente para bueno, que circule la palabra, porque en estos momentos así de tanta oscuridad hay una denuncia pública de también censura, hay un comunicado que se expresó desde los medios públicos, estamos hablando de que además se cerró TELAM, la agencia del gobierno, del Estado argentino concretamente, y desde las comisiones internas de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también se acopló el Sindicato de Prensa de Rosario. En Radio Nacional y TV Pública rechazamos el silenciamiento de las redes sociales de ambos medios de comunicación públicos que serán apagados durante una presunta reestructuración. Denunciamos esta nueva muestra de censura y de amedrentamiento que se suma al silenciamiento de TELAM. El gobierno de Milei pasó por arriba del Congreso de la Nación con la intervención, eliminando el directorio, y ahora avanza en su plan de destrucción. Los senadores y senadoras deben defender los medios públicos rechazando su privatización y la ley Bases, es el comunicado que bueno, está circulando desde este lunes a la noche con esta decisión que, por supuesto, llama la atención. Hay un montón de medios públicos, no solamente televisivos, radio, gráficos y demás. Es bastante concreto el plan que tiene Milei y sus secuaces en este caso. Así que, bueno, tenemos música. ¿Sabes qué trajimos, Vicky? Ahora vamos a, después de traje Björk, un temazo, porque hoy, no puede faltar, hoy, Björk. Hoy se llora. Hoy se llora o se llora.
No one here, and people.
Bueno, pasaba Björk, un disco ya que tiene, creo que tiene 25 años, así como me decís, así como lo escuchás, es Crying, porque este programa estuvo muy signado por el arte de llorar, que también es el arte de sanar, ojo, te lo dejo acá, Vicky Cuello está con nosotras en esta última parte del programa. Es maravilloso el arte de llorar de Pepita Sandwich, que trajimos y conversamos con ella. Bueno, recordarles además que tenemos la última Feminietas ya en venta, que además nos invitaron de Prole para presentarla. ¿Llevaste material a Prole?
Llevé material a Prole, sí. Ahí tenemos.
¿Qué tenemos? Monjas, cartas, prints.
Monjas, el tarot, los prints de las monjas. Y también tengo este liporelo erótico tan querido por la gente, que se llama La Petite Mort.
Hermoso, es de mis preferidos. Sabes que además de las monjas tengo mis preferidos. Es una suerte de Kama Sutra muy divertida, by Vicky Cuello.
Así que, como de situaciones muy cotidianas. Me dejo los calcetines puestos, no sé.
Es hermosa, es muy poderosa. Así como llorar hace también, dibujar y saber deleitarnos por el arte. Erótico en este caso también. Viene, bueno, muy power nuestra última Feminieta, ya lo decíamos, con una cantidad de colaboradoras que siempre están ahí activas y presentes. Se vienen talleres desde Feminietas acá en Barcelona, en Fabrecoats. Viene Bellina Ilustra, nuestra queridísima amiga, que va a estar dando un taller de edición de libros.
Fabuloso,
nada mejor. Anótense. Ya el 1 de junio vamos a dar todas las coordenadas en estos días en las redes, porque en estos días sí, ya porque
mismo,
queda muy poco.
Próxima,
queda muy poco. Y si te digo junio, ¿qué me decís vos? Yo te digo junio. Vicky, junio.
Sonar.
Junio, sonar. El año pasado, sí, me lo decís con toda esa característica en tu rostro, esa risa, que sí, nos traslada a una fiesta que es de vanguardia, de tecnología, de música, de creatividad, y que nosotras le sacamos muchísimo el
jugo, el provecho.
Sí, porque empezamos a estudiar como un mes antes, porque nosotras somos de una generación bastante... A ver, yo te conozco 10, ponele, con mucha suerte de... Yo creo que son 200 entre bandas, DJ y personalidades también, en este caso, de la tecnología aplicada al arte, a la música y a la inteligencia artificial, porque lo que vimos, más allá de siempre tomarlo con muchísimo cuidado y reflexión sobre justamente la herramienta de, en este caso, la inteligencia artificial que se viene desarrollando. Tenemos el GPT-4o ahora, no sé si lo viste, que es, bueno, una última de las tecnologías del chat GPT. Que,
lo tengo que investigar.
Que no, sí, viene, da un poquito de miedito también. Porque ya nos, o sea, podríamos no estar acá y que este programa lo haga una inteligencia artificial, ¿sabes? Por ejemplo. Pero bueno, no vamos a adelantar mucho más. Sí que puedan clicar en nuestra web. www, como se dice, desde este lado del mundo. www.feminetas.com. Ahí van a encontrar en el último posteo todas las actividades y todos los detalles día por día. 13, 14 y 15 se vienen los 31 años de Sonar y vamos a estar ahí con Vicky Cuello y también con algunas otras colegas que después vamos a contar. Un gran equipo cubriendo el Sonar de día, el Sonar de noche, todas los workshops, o sea, un montón de actividades. Vamos a estar ahí dándolo todo, como siempre.
Como siempre.
Agradecerles también a Cristian, nuestro técnico en sonido hoy aquí en Fabrecoats. Y bueno, hasta la semana que viene. Nos despedimos ya, creo, con Javiera Tapia Torra, que vuelve.
Qué bueno,
por
bien.
Suerte. Ay, sí, tengo muchas ganas que vuelva. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La data del ple de constitució del nou Parlament de Catalunya serà dilluns, dia 10 de juny. Ho ha anunciat la portaveu del govern en funcions, Patrícia Plaja, després de la reunió dels dimarts de l'executiu. La sessió d'investidura del nou president serà segurament el dimarts, dia 25 de juny.
Tenint en compte que el 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu i que, per tant, els dies previs estarem novament en període electoral, en campanya, creiem que aquesta, el president ha considerat que aquesta és la data més idònia, la més oportuna per tal de celebrar aquesta constitució del Parlament. S'ha traslladat així a la pròpia presidenta del Parlament i també la resta de caps electes i els hi ha semblat bé.
A partir d'aquell moment hi haurà 10 dies hàbils entre la Constitució de la Cambra i la primera votació d'investidura. Segons el reglament del Parlament, si s'esgoten aquests terminis, abans del dia 25 d'agost hi hauria d'haver un president investit.